Don Ernesto Medina y Rincón llega puntual a su cita semanal con las redes sociales y cope.es/Jaén, cargado de palabras. No palabras cualesquiera, no, no, no. Son las divinas palabras. Don Ernesto, ¿qué tal, amigo? ¿Qué hay?
Como ya es casi una letanía, vivo y transitando por este valle que en lugar de lágrimas podría ser de lluvia.
Ojalá fuera de lluvia, pero por el momento solo es de llanto y crujir de dientes. Oh. Bueno, hablando de llantos y de crujir de dientes, es lo que se suele hacer mucho, dicen, en la España vaciada, ¿no?
Sí. Y lo que pasa es que consiguen que la España vaciada además se ponga de uña y deberíamos de sublevarnos por la tomadura de pelo que supone que salgan unos señores a hacerse una foto porque estamos de elecciones.
El otro día el viñetista del diario Jaén, nuestro gran amigo Juan Carlos Contreras, genio del humor, decía, más que España vaciada, somos ya la España vacilada.
Mucha razón, así que hoy me voy a permitir, además de palabras, contar una pequeña historia, a ver si así, a modo de parábola, se nos entiende algo.
Bueno, pues esperemos que la semilla no caiga en terreno pedregoso y sí en terreno fértil para que florezca la semilla de esta semana, las palabras, las divinas palabras de Ernesto Medina y Rincón. Proceda, maese.
Había comenzado con pequeños transportes de María en un avespino que había perdido el guardabarros delantero. En su lugar le había atado una caja de plástico donde echaba patatas o frutas. Conocía las trochas del olivar, que podía recorrer de noche con las luces de la moto apagadas. Por eso no tuvo que deshacerse de mercancía ni una sola vez. Nunca estuvo cerca de toparse con la Guardia Civil. Cuando los jerarcas le preguntaban si era suerte, valor o pericia, se limitaba a sacarse de debajo del jersey el escapulario de nuestro Padre Jesús y decía, será esto. Que ya se sabe que la falta de escrúpulos no está reñida con la fe malentendida. Prosperó. Puestos de mayor responsabilidad, sin casi pringarse en viajes de riesgo al volante de furgonetas cargada de mercancía. Se convirtió en el estratega de la organización. Solo él decidía las rutas, los mensajeros, las cantidades de droga en cada envío y el horario. Hubo detenciones y el decomiso de algunos alijos, pero el saldo le era favorable. Fue idea suya empezar con la heroína, lo que dejó tantos beneficios que lo convirtió en el jefe. Prudente, no alardeaba del dinero. Fue adquiriendo discretamente olivares, luego almazaras. La gente sabía quién era y de dónde venía la pasta. La ley no conseguía trincarlo, mientras que él quería ser honorable, de manera que costeó un centro de desintoxicación para drogadictos. Sufragó los gastos por medio de testaferros, hasta que le pudo la vanidad y el ansia de respetabilidad. Quiso que la institución llevara su nombre. Acudió a inaugurarla una mañana. Se encontró únicamente con el alcalde, algunos concejales y dos diputados. Gente, ninguna. Ante aquella soledad gritó soberbio, ¡desagradecidos! Descorrió la cortinilla de la placa y se fue a seguir con sus negocios. A la manifestación del domingo en Madrid, convocada por múltiples organizaciones que reclamaban mayor atención hacia la España vaciada, acudieron miembros de los gobiernos pretéritos, presentes y futuros. Tampoco faltaron distinguidos individuos de la oposición pasada, actual y venidera. Estaban todos los que han sido, son o pretenden ser. Se llenaron la boca de promesas que podían haber hecho, estar haciendo o que nunca harán. Les he contado la historia del narcotraficante para que se me entienda con meridiana claridad. Porque cualquiera diría que nos tienen drogados. Sin colocón de por medio, es imposible, ya pudieran ser los más listos del universo, que nos engañen tantas veces con esta facilidad. ¿Alguien necesita todavía preguntarme porque llevo sin votar 25 años, más los que me queden.
Palabras divinas, palabras.
En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado, 10 duros de papel albal, y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria.
La fascinación por lo lumpen y por la canalla, y la fascinación que ejercen algunos que engañan un año, otro y otro.
Ya sabe que, como me estoy volviendo un poco escéptico, la culpa no es de los que engañan, sino que de los que se dejan ser engañados.
Por supuesto, la culpa de la mentira no es de la mentira en sí misma, sino de aquellos que la convierten o quieren convertirla en verdad. Cuídese, amigo.
No nos queda más remedio, porque como tengamos que confiar en que otros cuiden por nosotros,
apañados vamos. Hasta luego.
Pero para usted siempre habrá un lugar en mi abrazo.
Adiós.
Un abrazo.